I'm turning now to the Gospel of John, chapter 8 and verse 36.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es libertad acerca de la cual quisiera que consideremos. Verdadera libertad. Dice, seréis verdaderamente libres. Y antes de proceder con este versículo 36, quisiera que vean el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el versículo 32 habla acerca de la verdad, la cual nos hará libre. Y en el versículo 36 dice, el Hijo será el que nos libertará. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primeramente, sí, es la verdad por la cual nosotros llegamos a ser libres. Y vamos a hablar acerca de esa libertad. Dios ha hablado. Dios ha dado su palabra revelada. Y estamos muy agradecidos, más allá de lo que nuestro poder pueda describir, por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué cosa terrible sería si es que Dios no hubiese hablado a nuestro mundo? ¿Qué pérdida más terrible si es que Él no hubiese hablado su verdad? La verdad acerca de Él, de su ser, de sus atributos, sus planes, sus propósitos. ¿Qué si es que nunca Él nos hubiese dicho estas cosas y hubiésemos sido dejados a imaginarnos y hubiésemos sido dejados a la misericordia de muchas voces y de mucha especulación? Muchas veces las personas dicen, ¿qué es esta Biblia? ¿Qué es esta palabra de Dios? ¿Qué cosa más extraña? Que tú deberías creer en un libro inspirado, en una revelación inspirada, y considera de las alternativas si es que Dios no hubiese hablado. ¡Qué confusión más grande! ¿Y cómo hubiese sido si no hubiésemos escuchado su palabra? ¿Cómo hubiese sido? Somos seres mortales que vamos a morir. Estamos encerrados en estos cuerpos de carnes. Tenemos un tiempo. ¿Cómo es que pudiéramos saber, conocer o entender la verdad acerca de Dios? El Espíritu Eterno, ¿cómo hubiese sido posible? No tenemos la habilidad ni la capacidad, no tenemos poder para conocer la verdad acerca de Dios, a no ser que Él se revele a nosotros. Esta es la cosa más obvia y lo que deberíamos esperar, o la cosa más razonable, si tú quisieras, que Dios hable a este mundo y que nos cuente acerca de Él y nos diga acerca de cómo también somos nosotros. Y hay muchas nociones diferentes en relación a la personalidad humana y cómo es que hemos sido hechos, construidos, y cómo es que pensamos, y cuál es el problema con nosotros, nuestras debilidades, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras aspiraciones. Hay muchas teorías acerca de la personalidad humana que Dios necesita decirnos cómo somos, para que así entendamos cómo es que Él nos ha creado, para que así entendamos cómo es que el hombre ha caído en el pecado y cómo es que está separado de Dios, nuestro orgullo. Y nunca nos hubiéramos imaginado esas cosas por nosotros mismos, pero Él nos tiene que decir la verdad horrorosa, y Él nos tiene que contar acerca del remedio y qué es lo que Él ha hecho para perdonarnos y cómo Él ha cambiado nuestras vidas y nos ha bendecido. Y somos muy agradecidos por la palabra de Dios, por su revelación, y está llena de cosas que podemos esperar. También cosas o verdades que no estábamos esperando en esta palabra revelada. Este es el hecho de que Dios salva a hombres y mujeres por su gracia, por su misericordia que no merecemos. No podemos ganarlos, no la merecemos esta gracia y este poder que obra nuestras vidas en la conversión. Eso nos sorprende. Es la última cosa que quisiéramos pensar. Nosotros pensamos que existe un Dios, entonces deberíamos ser capaces de ganar nuestro pasaje al cielo y merecemos y lo deberíamos tener. Y eso es lo que todas las religiones enseñan, aparte de la fe cristiana. La fe cristiana cristiana que pone su fe en lo que está escrito en su palabra. Entonces, algunos dicen, tienes que ganarte tu camino o ganar el favor de Dios o para obtener la comunión. Pero la Biblia tiene esta sorpresa magnífica. No, es solo por la gracia, y Dios ha venido a nuestro mundo y ha entrado en una personalidad humana y ha tomado nuestro lugar y ha sufrido y muerto. La segunda persona de la Deidad ha llegado a ser hombre y ha sido sacrificado para pagar el castigo que nos correspondía debido a nuestro pecado. ¡Qué sorprendente es todo esto! Todo esto tiene que ser revelado. Nunca hubiésemos esperado ni lo hubiésemos pensado. Y esta es la verdad, la cual nos hace libres. Es escuchar este mensaje. Claro, un mensaje racional de parte de Dios, que es dirigido a nuestras mentes y lo pensamos. Es el mensaje más profundo y también simple. ¿Quién no ha de entender que el Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados en nuestro lugar y lo necesitamos? Necesitamos buscarlo, encontrarlo y confiar en Él. Entonces, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero más específicamente es Cristo, que Él es el sujeto principal del favor de Dios. Él nos, se nos ha hablado desde la primera página de la Biblia hasta la última página de la palabra de Dios. Se ha hablado de Él, se ha prometido de Él, se ha predecido su venida, se ha registrado todo lo que ha hecho para salvarnos. Entonces, de una manera más específica, vemos en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué es lo que escuchaban a Cristo? ¿Qué es lo que ellos entendieron, estos que escuchaban a Cristo, cuando hablaban acerca de la libertad? En el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y ellos creían que se hablaba de esclavitud. Claro, históricamente ellos sí estaban en lo correcto porque no habían sido esclavos, no habían estado bajo esclavitud. Pero de una u otra manera habían puesto experiencia a un lado y orgullosamente decían, nunca nosotros hemos sido esclavos. Entonces ellos creían que esta analogía de la libertad se refiere a la esclavitud. Y probablemente están en lo correcto. Se puede esto comparar a cuando estás en prisión. Ellos decían, no somos esclavos. Pero sí, nosotros sí estamos esclavos. Desde el punto de vista de Dios, antes de venir a Cristo, antes de llegar a la conversión, nosotros somos vistos como personas que estamos bajo esclavitud. O de alguna manera estamos en prisión. No somos libres. Estamos capturados. Estamos en prisión. Estamos atrapados. Entonces, si tú eres esclavo, eres una persona que es dominada. Si tú eres esclavo, entonces no vas a recibir pago, ni siquiera una recompensa. Trabajas duro, trabajas. Trabajas mucho. Trabajas como un esclavo, eres un esclavo, no tienes derecho. Eres restringido en tu vida. Tus movimientos son restringidos. Solamente puedes salir si es que tienes consentimiento. Y tienes solamente límites, no tienes vacaciones, tu tiempo ya no te pertenece, eres un esclavo. Bueno, estoy siguiendo el patente de la esclavitud de esos días. Y en muchas partes del mundo, trágicamente, hoy en día, eso es lo que pasa cuando eres esclavo. Y esa es la analogía de la vida. Antes de que lleguemos a ser convertidos, antes de que conozcamos al Señor, nosotros pensamos que somos libres, pero somos muy limitados como personas. Y estamos restringidos, y estamos bajo órdenes. Y les voy a explicar cómo es que eso sucede. Y esa es la analogía de Cristo. Dice, si conocerás la verdad os hará libres. Y si Cristo, el Hijo de Dios, les libera, les hace libre, entonces serás verdaderamente libre. Esta es una expresión antigua, verdaderamente libres, genuinamente, santamente libres. Y esto solamente aplica a la persona que ha sido convertida a Cristo. Entonces somos limitados. Les voy a decir cómo es que somos limitados. Un esclavo, si no soy convertido, ¿soy un esclavo? Claro que sí. Eres esclavo del pecado. No puedes controlarte a ti mismo. Puedes de una u otra manera hacer algo y eres responsable de hacerlo. Puedes dejar de hacer ciertas cosas equivocadas. Puedes medir palabras cuando hablas, puedes regular tu vida a cierta manera, pero hablando de una manera amplia, no lo puedes hacer. Ampliamente en el largo de nuestra vida, tú vas a estar bajo el poder de la corrupción, estarás bajo la corrupción dentro de ti. No vas a poder ser capaz de controlar tu orgullo, no serás capaz de controlar tu temperamento, cualquiera que sea tu debilidad, o quizás para algunas personas la avaricia, la codicia y esas cosas horribles, y algunas personas su egoísmo. Estamos en esto de pecar constantemente y esto nos gobierna. Y gobierna nuestras vidas. Somos restringidos por estas cosas. Claro que sin la conversión no tenemos comunión con Dios. Dios está lejos de nuestros límites. No podemos orar, no podemos decir que lo conocemos, no podemos tener su ayuda, no tenemos gozo, el gozo de conocerlo y caminar con Él. Sin la conversión, entonces no tenemos vida espiritual. No entendemos los planes de Dios ni los propósitos de Dios. Vemos todo desde el punto de vista de este mundo. Pensamos de una manera mundana. La manera de mirar es manera como mira el mundo. Y estamos sujetos a esta vida presente. No tenemos vida. No tenemos vidas que se dirijan hacia el cielo o que tengan entendimiento. Somos limitados y restringidos. Déjeme hablar acerca de ciertas cosas que no hay acuerdo. ¿De qué maneras es que no somos libres? Tienes un falso punto de vista acerca del mundo y de la vida y qué es lo que pasa alrededor antes de la conversión. El mundo pone su punto de vista delante de nosotros y nosotros lo aceptamos y lo creemos. Somos enteramente racionalistas. Hay una cosa interesante. Hoy en día hay algo acerca de esta famosa teoría. Hay un cometa supuesto que ha puesto el interés de muchas personas y se ha pensado mucho acerca de esto por los científicos, y dicen que el misterio del agua es uno de los más grandes misterios. Siempre se pregunta de dónde viene, cómo es que tenemos más agua que los otros planetas, que los otros sistemas, de dónde es que viene. Entonces la gente dice, los científicos dicen, debe venir de algún otro lugar, debe venir de otro planeta, pero el misterio de la cantidad enorme de agua en esta tierra es algo considerable. Entonces, si tú no crees en Dios y no crees en la creación, entonces te preguntarás de dónde es que viene. Y uno de estos puntos de vista, hay una explicación común hoy en día que dice que de una u otra manera el agua viene a través de un cometa, estos cometas que dan vuelta alrededor del mundo. Entonces se ha puesto una misión para tratar de encontrar agua en este cometa que está por ahí, para probar que este cometa es el que provee el agua. Entonces nosotros decimos, ustedes tratan de gastar mucho dinero para probar de que no existe Dios y tratar de explicar de una manera racional cómo es que el agua viene aquí, cómo es que la vida comienza, cómo es la historia del origen del ser humano. Bueno, desafortunadamente, si es que tú has estado siguiendo esto, bueno, el hecho no es de que se haya encontrado el agua en este cometa, sino lo que más interesante de todo esto es que a pesar de todas las ideas de que tienen que el agua viene del cometa, lo que más me interesa es cómo es que estos científicos líderes están diciendo que no estamos desilusionados. Esto es algo muy interesante que nos está pasando. Ellos dicen, esto es solamente el comienzo, dicen los científicos. Esto es algo asombroso. Y nosotros decimos, ¿cómo? Si todo está pasando mal, ¿cómo es que esta agua no es buena, esta agua es pesada? Pero ellos dicen, esto es un nuevo campo de descubrimiento. Bueno, se les puede dar créditos a ellos por ese gran optimismo, pero yo quisiera decir que lo que ellos están pensando es esto. Aquí está, esto es lo que ellos tienen, un celo en contra de la religión. Claro que estos son científicos brillantes y quizás tienen una misión tan grande y están buscando respuestas para todo esto, y tienen un pensamiento equivocado, que ellos dicen que tienen que probar que hay una explicación racional para todo. Ellos dicen, tenemos que quitar a Dios, y están convencidos. Y ellos dicen, esto no es un retrocedimiento, sino que es el comienzo de un nuevo capítulo. Estamos ahí cerca. Y esta es una manera de fe religiosa que tienen estos científicos, diciendo, no existe Dios. Ese es un celo religioso. Pues los impuestos que nosotros pagamos hace de que ellos tratan de probar de que no existe Dios. No debería haber gastado tiempo con esto, pero mira, nosotros somos esclavos a falsos puntos de vista de este mundo. Y esa gran campaña que tienen para poner a un lado a Dios y tratar de probar que Él no existe. Estamos en esclavitud por la idea de que no hay sentido en la vida, que no hay propósito en la vida, que no existe Dios y no hay necesidad de Dios. Estamos en esclavitud por nuestro pecado. Estamos en esclavitud por estos, o debido a estos falsos puntos de vista del mundo y del ser humano. Somos esclavos de tiempo en tiempo también por el temor de la muerte. Cada vez que tenemos una enfermedad curiosa o un dolor sospechoso, hay una ansiedad en las personas. Si no eres convertido, eso es lo que pasa. Y te preguntas, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Será que voy a vivir? ¿Será que voy a morir? Te preguntas. Estamos en esclavitud a las desilusiones, al dolor, lo cual está plagado en nosotros. Pero lo peor de todo es que estamos en esclavitud a la condenación. ¿Por qué? Porque estamos bajo la condenación del Dios Santísimo y Todopoderoso, al cual un día tenemos que dar cuentas. Y si no hemos encontrado perdón, entonces somos pecadores perdidos. Muchas veces las personas dicen, yo quiero escapar de Dios y del conocimiento de Dios. Voy a ser un rebelde. Soy libre para pecar. Tú no eres libre. Yo conocí a un hombre años atrás y él había escapado de la cárcel. Bueno, él había sido sentenciado a un término de estar en una prisión abierta, entonces no era muy difícil para él escapar de ahí. Y él se escapó y decidió que él era libre. Pero cuando él habló a mí y él estaba escapando por alrededor de 6 meses, él decía que fue el periodo más terrible que él haya podido experimentar en su vida. No podía ir a su casa. Claro que no podías ir a casa. Si vas a casa, vas a ser ese rato arrestado. Él no podía trabajar legalmente. Él tenía que hacer trabajos por aquí y por allá, y tenía que hacerlo mientras podía, y tenía que continuar cambiando. Estaba confinado a la caridad, a lugares de caridad. Él no tenía casa, él tenía pánico de ser arrestado, no podía manejar un auto. Él tenía un arresto de pendientes en él y sabía que él tenía que ir a juicio. Y claro que él fue a un juicio más largo y fue condenado por más tiempo. Entonces estaría en una cárcel más segura. Entonces él no era libre. Él estaba preocupado todo el tiempo. Y él lo decía. Y yo le decía todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tú piensas y dices, yo estaré libre de Dios, libre de las restricciones morales, libre de los pensamientos o acerca de Dios o de servirlo o de conocerlo. ¿Por qué quieres estar libre de Dios? Es lo mejor que puede pasar en tu vida. Y aún así, eso es lo que nosotros no queremos. Tú nunca vas a ser libre. Hay un día en el cual tienes que estar delante de Él y dar respuesta. ¿Por qué es que lo has ignorado y has hecho todas estas cosas? ¿Tú escaparás de Dios? No, recuerda, eres víctima al poder del pecado en tu vida. No tienes comunión con Dios, no tienes entendimiento, no hay propósito ni sentido, no hay un futuro donde descansar, no hay paz con Dios, no eres libre. Eres una víctima más que cualquiera de los prisioneros en tiempo de guerra. Muchos tratarán de escapar. ¿Y quién no sabe acerca de esos túneles que hacían para poder escapar de la Segunda Guerra Mundial? Era un gran trabajo lo que tenían que hacer. Podían ellos trabajar por meses cavando para escapar a través de estos túneles y no tenían herramientas apropiadas. Y finalmente, cuando el túnel era completado, y en muchos casos emergías al mismo lugar donde estabas. Bueno, y todas estas eran personas que tenían mucho coraje, pero ¿y a dónde es que terminaban? Muchas veces en el territorio enemigo, quizás hubieses avanzado solamente unos cuantos metros más allá del perímetro del campamento y eras expuesto a ser disparado. Tú no eras libre. Bueno, algunos sí pudieron escaparse y ir a casa, y eso fue sorprendente y fue maravilloso, pero muchos no lo hicieron. Tuvieron un tiempo miserable, muchos habían casi muerto de hambre, y muchos al final fueron atrapados y después disparados. Bueno, y estamos hablando de gente inocente. No queremos dar la impresión de que estos eran criminales, claro que no, pero no eran libres. Todo el trabajo de querer escapar de Dios, todo el trabajo de persuadirse a sí mismo de que no está Dios ahí y que no existe y que no queremos conocerlo y no queremos hacer las paces con Él y queremos hacer lo que queremos hacer, pecar de la manera como querramos. No hay valores morales, la Biblia no es verdad. Todos estos esfuerzos, nunca vas a ser libre. Solamente serás sujeto a otro grupo de falsedad y de infelicidad. Tratarás de cerrar todos los pensamientos acerca de Dios. Tratarás de utilizar distracciones, pero no serás libre. La única libertad es encontrar a Cristo y ser liberado por Él. Ser liberado del pecado y encontrar perdón. Les voy a decir otro caso. Quizás lo he mencionado antes alguna vez, pero algunos años atrás había una mujer que ella vino de Denver, Colorado, en América, y fue a la universidad. Era una persona muy inteligente. Ella fue a una universidad muy buena y hizo unos estudios en Estados Unidos. Y ese era tiempo de guerra. Y ella se pensó que era correcto hacer en la guerra. Y ella se volvió una activista política y se unió a estos grupos. Desafortunadamente, la gente de este grupo en particular a la cual ella se unió eran personas con pensamientos criminales. Y fueron llevados por estas ideas y se unieron a un grupo armado que se llamaban las Panteras Negras, que tenía muchos problemas y que traían dificultades a la ciudadanía y hacían robaban y hacían muchas cosas equivocadas. Y un día robaron un banco, a un policía mataron y fueron perseguidos, y la mayoría de este grupo fueron detenidos. Solamente uno o dos escaparon y nunca fueron atrapados. El líder fue encerrado por 25 años en la cárcel, y esta joven inteligente fue buscada por el FBI por muchos años, y la estuvieron buscando por muchos años. El FBI encontró un lugar donde esconderse y se volvió una profesora y abrió un restaurante, y le iba bien, pero ella no podía con todo. Ella no era libre. Ella estaba agonizando por su situación y por lo que ella había hecho y en lo que se había envuelto. Después de 23 años, ella se entregó. Se sentenciaron a 12 años. Y ya eso fue lo que pasó con esta señorita. Fue llevada por las ideas cuando era joven. Y esa es la alegoría de nosotros. ¿Qué tragedia si es que eres joven y crees que puedes escapar de Dios? ¿Por qué? Y piensas que este mundo es mejor y has sido persuadido por ti mismo para continuar aquí. Tú dices, Dios no existe, y te entregas a la incredulidad y al ateísmo, y haces lo que quieres hacer, y dices, soy libre, libre de todo eso, rechazo todo. No eres libre, no eres libre. Estás sujeto a tu pecado, a la propaganda de este mundo pasajero. Eres sujeto a todas las desilusiones, a la tristeza de esta vida. Y tienes que enfrentar un día a Dios. Y tu conciencia frecuentemente va a clamar. Tú solamente eres libre para pecar. Eres libre para sucumbir con este mundo. Sí, para eso eres libre. Libre para ser infeliz. Pero ¿cómo es que el Señor nos libera? Queridos amigos, solamente piensa por un momento acerca del costo de esta libertad. ¿Qué es lo que ha costado? ¿Qué es lo que ha costado para ser perdonado por Dios y tener favores y vida de parte de Dios? Si es que lo rechazo y he pecado en contra de Él, piensa acerca de lo mucho que ha debido costar. Yo he rechazado a Dios. No he rechazado a un político, no he rechazado a una persona ordinaria, he rechazado a Dios, a mi creador, a mi sustentador, el que me ha dado todo don y todo poder que yo tengo. Lo he rechazado a Él. ¿Qué cosa más terrible? ¿Qué precio para que eso sea corregido? Él es mi gobernador, mi Señor, y he escupido en su cara y lo he rechazado. Quizás lo haya insultado y he insultado a otros. Ciertamente he robado de Él. ¿Qué precio sería aceptable para ser perdonado? ¿Qué es lo que ha costado? Lo he juzgado al juez de todo el aire y he dicho, no hay Dios, y lo he rechazado y lo he negado. De alguna manera lo he ejecutado. A mí no me importa, y yo digo, tú no existes, tú no estás ahí. ¿Cuál es el precio para el perdón de pecados? He arruinado su propiedad. He dañado mi corazón, he pecado con orgullo y con mentiras y con mucha clase de cosas y con hechos. Lo he rechazado, he rechazado dar homenaje a Dios, he rechazado amarlo y honrarlo y servirlo. ¿Qué precio tendríamos que usar para ser libres? Y porque también hemos quebrantado su ley, no hay precio que podamos pagar. ¿Qué precio podríamos usar para comprar la ciudadanía después de todo lo que hemos hecho? Ciudadanía en el reino de Dios, en el cielo. ¿Qué precio podríamos usar para comprar la amistad de Dios? y ir a su morada eterna. Lo más sorprendente es, ¿no crees que esto es sorprendente e increíble? ¿No crees que esto es asombroso? Que más allá de cualquier capacidad humana, Cristo, cuando le hemos hecho toda esa maldad a Él, Él diría, yo iré al mundo y tomaré su lugar y sufriré y moriré y tomaré el castigo que estaba preparado para Él. ¡Qué amor más sorprendente! Amor divino. No hay nada como ese amor en este mundo. Ni el amor total del ser humano podría compararse a el amor de tal Salvador, aquel que vino y pagó esa deuda y tomó nuestro lugar por nosotros para comprarnos la ciudadanía y para comprar nuestro perdón y liberarnos. Oh, queridos amigos, la libertad que Cristo da. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, santamente libres, eternamente libres. Si hay esclavitud o si alguien paga el precio por este pecador, paga por el esclavo para ser libre, es libre. Pero solamente en esta vida. Libre al final significa libre ahora y libre para siempre. Esa es la libertad que solo Cristo puede darte. Seréis verdaderamente libres, enteramente libres, completamente libres. ¿Qué libertad? Eres libre judicialmente. Cuando vayas delante de Dios, serás tratado como alguien que no tiene culpa. No habrá mancha ni culpa en tu registro. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado el precio por ti. Tú serás libre espiritualmente para poder disfrutarlo y para conocerlo eternamente. Serás libre para siempre. Años atrás, predicadores solían hablar acerca de las cinco eres. Es un poco elaborado, pero esa es nuestra libertad. Reconciliación, las cinco eres, reconciliación con Dios, libre al final, reconstruido por Dios, una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo carácter. Reeducación por Dios, de parte de Dios. Entiendo el Evangelio y los planes de Dios desde su palabra, entiendo. Reinclinación. Todo mi sistema de deseo lo quiere a Él. Ahora quiero honrarlo y vivir para Él. Quiero complacerlo y veo cosas que Él me enseña, y una reclasificación. Ahora soy un hijo de Dios, ciudadano del reino de Dios. Todo esto ha sido comprado por Cristo para aquellos que vienen a Él. Queridos amigos, ¿por qué quieres libertad de parte de Dios cuando Cristo te da la única verdadera libertad? ¿Cuánto es lo necesitamos y cuánto es que tenemos que venir a Él y clamarle a Él y entregarnos a Él? Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Dios de gracia, ayúdanos, Señor. Libéranos, Señor, para que no vayamos divagando en esta vida bajo la nube de la condenación, llevado y restringido por las fuerzas terrenales y por el pecado, Señor. Libéranos, Señor. Muéstranos nuestra necesidad. Llévanos a la salvación. Perdona nuestros pecados y bendícenos aún en esta noche. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.